XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, gracias por estarnos sintonizando en este momento. Este es nuestro primer programa XQ28, un espacio a comunicarnos entre la comunidad gay de Puerto Vallarta. Esta es nuestra primera edición, hemos creado este programa para usted, para que nos sintonice y platique con todos nosotros. Tenemos dos líneas telefónicas a su disposición, el 22-6-22-33, el 22-6-22-66 y tenemos un 01-800-337-6314. XQ28 es su primera aparición esta tarde. Y bueno, quiero dar la bienvenida también a mi compañero que va a estar conmigo a lo largo de todas estas ediciones, Alex Rodríguez. Mi querido Alex, gracias por participar conmigo.
Muchísimas gracias, Edgar, por haberme invitado a formar parte de este gran proyecto. La verdad es que estoy súper emocionado y con ánimos de que todo funcione perfectamente bien.
Va a funcionar muy bien porque este es un espacio informativo para la comunidad gay y para que la sociedad en general también esté informada sobre los temas que nos acontecen y lo que importa a la sociedad también, porque ya no vamos a ser una sociedad excluyente, tenemos que ser una sociedad incluyente.
Por supuesto que sí, ya no hay cabida en esta sociedad nada regional, completamente globalizada, para este tipo de pensamientos en donde ya la diversidad no forma parte, ¿no?
Y además en este espacio, para que usted tenga información, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de literatura, de política, vamos a traer a los líderes de la comunidad gay, a todos los personajes que sean necesarios para hablar en relación a lo que esté aconteciendo dentro de la comunidad gay. Es un espacio para todos.
Es espectacular porque le vamos a dar una vez más a Puerto Vallarta esta posibilidad de alzar la voz, de decir, nosotros también estamos trabajando y claro que sí, el puerto gay más importante de México, al fin y al cabo.
Yo me atreveré a decir casi de Latinoamérica.
Eso es un poco atrevido, Edgar.
La verdad es que mira, en el Pacífico, Puerto Vallarta es líder. En respecto a la comunidad LGBT en el Pacífico de Latinoamérica.
Totalmente de acuerdo.
Total, porque hay otras opciones, bueno, San Francisco que lleva la cabeza, pero que también está en el Pacífico, pero...
No es Latinoamérica.
Pero bueno, vamos a tener todo este tipo de temas para que usted nos acompañe a lo largo de esta hora, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde y esté sintonizándonos. También estamos transmitiendo a través de Radio Universidad en Facebook. Y en mi espacio también del Facebook también estamos transmitiendo en este momento para que se acomode como usted quiera vernos a través del streaming.
Fantástico. No tienen excusa para no vernos o escucharnos.
Y bueno, esta tarde también nos acompaña la psicóloga Denise García Castañeda. Y nos acompaña mi querida Denise, psicóloga. Buenas tardes.
Hola, chicos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. En verdad, agradecida con ustedes por esta apertura hacia la comunidad y creo que es importante poder darle a toda la comunidad información correcta y acertada, ¿no?, para tu toma de decisiones.
Y cómo no, qué mejor desde la perspectiva de una mujer, desde la perspectiva de una mujer del colectivo y además psicóloga.
Así es.
Es importante que también señalemos que tendremos aquí a profesionales y tendremos a las gentes, a las voces que sean más importantes para que nos informen y podamos tener una buena programación dentro de este programa.
Me parece espectacular. Y dinos, ¿con qué vamos a empezar, Edgar?
Ah, vámonos entonces. Mira, vámonos directamente, te parece, con Denise para empezar con temas muy controversiales. Denise esta tarde trae un comentario muy interesante que es sobre...
Bien, pues hablamos acerca de, ahora sí, ¿no? Hablamos de la diversidad sexual, homosexualidad, ¿se es, no se es? ¿Qué pasa, no? O sea, ¿a dónde vamos? Somos, nacemos, venimos, ¿de dónde? ¿Para dónde vamos? ¿Quién nos trae? ¿Quién nos hizo?
Venga, darwinismo contra creacionismo.
Eso es bueno.
Hablemos exclusivamente. Bueno, hace un momento conversaba con los chicos acerca de la toma de decisiones que tenemos en el momento de elegir nuestra orientación. Dicen por ahí elegir, ¿no? Yo diría elegir cómo vivirla, ¿sí? Ya que, bueno, nuestra orientación no es una elección, lo sabemos, lo hemos vivido. Se hablaba mucho de enfermedades, pero no, o sea, al final de cuentas tenemos una gran ventaja, ¿no? Ya salimos de ese catálogo de patologías, estamos muy fuera de ellos. Pero bueno, y entonces aquí viene la pregunta, ¿no? ¿En qué momento yo decido?
Eso es importante, y yo creo que eso lo puedes decidir en la adolescencia, o es una decisión que tienes que tomar después de la adolescencia. Tú, como profesional, ¿qué opinarías al respecto?
Mira, se sabe que nosotros llegamos a saber, algunos desde a partir de la infancia, que somos distintos. ¿Distintos en qué? No lo sabemos en realidad. Algunos, las tendencias hacia el género se van modificando y dices, bueno, me gusta más lo que hacen las niñas, ¿no? Me gusta más lo que le dan a ellas, hacia el género femenino. O bien, si son varones, pues me gusta más lo que le dan al género masculino, ¿no? Y entonces, no sabemos si nos sentimos distintos a partir de la infancia, muchos, ¿no? Las decisiones se empiezan a tomar, o quizás nuestras hormonas empiezan a trabajar con más fuerza en la adolescencia. Y entonces, es cuando nuestras decisiones empiezan a fortalecerse más. Pero incluso hay quienes, después de sus matrimonios heterosexuales, tienen la oportunidad de descubrir en realidad cuál es su orientación.
Digamos que estaba dormida.
Digamos que estaba aletargadísima. Digamos que también estaba influida tal vez por una sociedad
llena de tabús.
Exacto. Digamos que también pertenecía a una familia donde la religión judeocristiana era su base.
Claro.
Y entonces, a través de los cambios que ha habido en nuestra sociedad, de todos los movimientos que se han dado, empieza a descubrir algo distinto, ¿no?
Entonces, podemos decir que la identidad viene con nosotros, solo tenemos que decidir cómo llevarla a cabo en nuestro proceso de vida.
Sí, mira, hay diferentes enfoques. Alguno de ellos está dentro del área genetista, donde se han hecho algunos estudios y, bueno, se ve claramente en estudio con varones la modificación que hay dentro del cerebro, ¿no? Que es distinto al de un homosexual al de un heterosexual. Y entonces quizás venimos desde ahí, también hormonalmente.
Que ahí es donde aparece el gen XQ28, que da origen a nuestro programa.
Así es.
Ya ves, Edgar, evolucionamos.
Evolucionamos. Aunque fíjate que la ciencia sigue debatiendo el punto, pero el chiste es que se ha descubierto y hay varios que intentan tumbar la teoría, pero la teoría es más firme que nunca.
Sí, mira, cuando dicen que evolucionamos, bueno, en realidad esto data desde los sumerios. O sea, hay muchos rasgos y muchos vestigios, ¿no? Donde se habla acerca de las actividades homosexuales, pero en sí de una manera mucho más sana que la que vivimos ahora, ¿no? Más desestigmatizada.
Totalmente de acuerdo. Antes no se estigmatizaba tanto como en este momento.
Sí.
Que por decir sumerios, porque son los que dejaron vestigios, porque segurísimamente detrás de ellos también venía la misma actitud, pero no hay vestigios que nos digan que existieron.
Exacto, no tenemos pruebas, y cuando no tenemos pruebas, pues a veces nos tenemos que limitar a lo que tenemos, ¿no? Si decimos, bueno, ya a partir del siglo VI antes de Cristo, ya esta mujer, Safo, y vino y nos dijo, aquí estamos, ¿no? Y desde ahí que viene, que vivía en la isla de Lesbo, y de ahí viene nuestro, ahora sí que el punto o el nombre que le damos a las chicas, ¿no?
Claro.
Lesbianas.
De Lesbos.
Lesbos.
Claro.
Entonces, bueno, entonces ya sabemos que no es tanto, bueno, una evolución, sino también que es un descubrirse, redescubrirse y encontrarse.
¿Y qué sucede con estas personas que descubren que han tenido estos acercamientos con otras personas de su mismo género, pero que como tal deciden llevar a cabo una vida heterosexual?
Bien, mira, aquí tendríamos que ver diferentes factores, ¿sí? Y hablábamos hace un rato, ¿no? Ver las presiones que hay también sociales. Y bueno, existe una prueba que hacía 15 y donde espero poderte responder con más claridad esa pregunta. En 15 venía en un extremo homosexualidad y en el otro heterosexualidad. Entonces tú respondías una serie de preguntas y de pronto ellos, o sea, se daban cuenta de que estamos y de que hay puntos intermedios, ¿no? Dentro de estas decisiones hay muchos puntos intermedios. ¿Qué es lo que sucede con una persona que se sabe que tiene una orientación homosexual y que elige vivir una vida heterosexual? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nosotros lo sabemos, hay ocultamientos, okay. Hay daño hacia las familias,
claro.
Daño a los hijos, no el daño por ser homosexual, ¿no? Sino el daño que concibe una mentira en toda su magnitud.
Lo que vienes arrastrando.
Exacto, y bueno, el daño personal, obviamente decides hacer eso cuando el daño lo tienes tú, cuando tú lo vives así. Entonces ahí sí hablamos ya de un daño que inicia contigo, la no aceptación, el no encontrar los medios. Recordamos algo, no podemos criminalizar a nadie. Antes esas decisiones tenían que tomarse para ser parte de una sociedad. Y una, o te encierran en la cárcel porque estabas transgrediendo leyes, o te meten a un manicomio porque supuestamente eras un enfermo. Entonces muchos de ellos se vieron orillados a tomar ese tipo de decisiones. En la actualidad, ¿pudiéramos decir que es menos válido tomar esa decisión?
Pues ya no se sabe, ¿eh? Porque hay quien aún sigue practicando ese tipo de actividades.
Bueno, civilmente ya es posible decidir no tomarla. Yo creo que ya son pocos los lugares en este mundo en donde realmente existe esta política de agresión al homosexual. Sin embargo, estos temas completa y totalmente moralistas, completa y totalmente religiosos, que siguen haciendo una presión importante sobre las comunidades sociales, obligan a estas personas a tomar esas decisiones.
Así es, mira, te obligan cuando no, vuelvo, cuando aún sigues sin aceptarte y sin buscar una ayuda o sin buscar un grupo de iguales, ¿sí?
Eso es bien importante, que encuentres a tus iguales.
Exacto, es tu red de apoyos. Uh-huh. Digo, ¿para qué existimos los psicólogos, no? Sino para ayudar también a esas personas a encontrar su propia identidad, a aceptar su identidad y también a elegir cómo vivirla, porque, bueno, vamos, no todos vamos a vivirlo de la misma forma y también es algo que es muy personal, es una decisión muy personal y es una vida muy íntima.
Oye, yo una pregunta un poquito más hacia tu tema profesional. ¿Qué tan difícil es encontrar a una psicóloga o a un psicólogo que te pueda ayudar en estos temas en específico? Porque digo, si de por sí ya es complicado para un homosexual encontrar a un psicólogo que de alguna manera no sea, o sea, sea neutral en el tema y te apoye, no solamente trate de sesgarte hacia uno u otro lado, ya encontrarnos con una persona que no solamente se encuentra en la comunidad homosexual, sino que además se encuentra en este limbo. ¿Qué tan complicado es encontrar ese tipo de profesionales?
Mira, se supone que no debería ser complicado, porque en el momento en que se elimina como una enfermedad dentro del diagnóstico de salud mental, que es la guía que llevamos nosotros, entonces, para nosotros no hay búsqueda de enfermedad, entonces no hay conflicto. Lo único que nosotros tendríamos que hacer es ayudarte a ti a identificarte y también a que tú aprendas a vivir de una manera armónica con el resto de la comunidad.
Denise, ha sido es un tema muy grande que podemos seguir platicando durante mucho tiempo, pero tenemos muchos temas. Yo te agradezco que hayas venido esta tarde y te vamos a tener mucho tiempo aquí con nosotros para que nos platiques de muchos temas que tenemos todavía en la mesa y que seguramente serán de gran interés.
No, gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, pues aquí estamos. Igual, pues ahí me encuentran en el Facebook.
Adelante.
Denise GC y por ahí también cualquier duda, pero bueno, con ustedes sería espectacular encontrarla.
Nos vamos a encontrar.
Chicos, sí. Y gracias.
Gracias a ustedes. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
Ya regresamos con más información.
Regresamos a XQ28 y gracias a la gente que nos está sintonizando a través del Facebook, de las distintas páginas donde estamos transmitiendo. Y bueno, muchas gracias por comunicarse, Armando. Y bueno, la política no está exenta dentro de la comunidad gay, también participamos y ha habido grandes avances en materia de política hacia la comunidad gay.
Por supuesto que sí, solamente tenemos que referirnos a principios de este mes, cuando diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México ya por fin elevaron a rango constitucional el matrimonio igualitario.
Es interesante la propuesta porque mientras el Partido de la Revolución Democrática asume su papel como tal defendiendo a la comunidad gay, que hay que recordar que el PRD siempre fue uno de los partidos que apoyó a la comunidad gay desde el principio.
Por supuesto, justamente es una diputada del PRD, LOL, Kim Castañeda se llama, quien presentó la modificación del artículo 16 de la Ciudad de México con 68 votos a favor y 11 en contra. Esto es magnífico, son muchísimos.
Es una mayoría. Y bueno, hay que recordar también que hace muchos años Noé Uranga, que fue una de las más grandes impulsoras dentro del movimiento en la Ciudad de México, de hecho ella fue mi madrina en el primer programa que se hizo de XQ28 cuando estaba en otra estación, pero ahora, qué bueno que el PRD prosiga con este movimiento.
Es espectacular, debido a que ya se han hecho modificaciones incluso al Código Civil, donde se hace una modificación a la definición de matrimonio, cambiándolo a personas que hacen una comunidad de vida en donde ambas se procuran respeto y ayuda mutua. Esto vuelve a la Ciudad de México, la primera ciudad de América Latina, en reconocer este derecho.
Y aunque ya está esto estipulado y es un logro y no se puede echar hacia atrás, existen partidos y comunidades y grupúsculos que tratan de tumbar todo el trabajo. El caso es muy concreto. Es un partido político el que está tratando de tumbar. Es el partido Encuentro Social que ahora está buscando formar y conformar un grupúsculo, porque no lo veo de otra forma, que se va a llamar el Instituto Estatal de la Familia y programarlo en cada uno de los estados, luchando en contra de lo que ya se aprobó, de lo que el Congreso ha afirmado y que es un derecho natural de todas las personas.
Totalmente, justamente como dice la diputada Castañeda, esto que se está realizando a favor de la modificación de los artículos constitucionales no es crear un derecho. Están solamente enunciando, y es una cita, de manera afirmativa que el matrimonio había sido negado a las personas en razón de su condición y su preferencia sexual y que no puede seguir sucediendo.
De ninguna manera, es un derecho que ya teníamos todos desde que nacemos. Y ahora resulta que un partido, como es el partido Encuentro Social, pues quiere tumbar lo que ya se ha construido. Yo siempre he dicho una frase, el terreno ganado no se entrega.
No se entrega.
No se entrega, totalmente. Pero bueno, esa es la postura en este momento en la política en nuestro país. Y bueno, hablando de política, también en nuestro país se ha estipulado ya el Día Internacional contra la Homofobia. Y en México se celebra el 17 de mayo, como en otros países también de la América Latina. Mas, sin embargo, los ministerios públicos y las procuradurías están muy flojas en ese sentido, porque no han tipificado los crímenes por homofobia. Mas, sin embargo, en Perú nos llevan una ventaja impresionante. Ellos ya tienen en este momento estipulados y los crímenes contra homofobia pues no van a quedar impunes. Los legisladores peruanos nos llevan una gran ventaja y la sociedad peruana también en ese sentido, que ya pueden meter a la cárcel aquel que haya cometido un crimen por homofobia, que se haya tipificado como tal.
Bravo para los peruanos.
Totalmente de acuerdo.
Y de la misma manera, fíjate que en Barcelona, bueno, perdóname, en Cataluña, me estoy equivocando un poco, sí. En Cataluña, España, sucedió algo súper importante en contra de la homofobia, que durante 5 años un niño sufre de homofobia y discriminación continua en una escuela.
No puede ser.
Es que es imposible, por Dios.
En siglo XXI ya no puede existir.
No, para nada.
Y menos hablando de España, ¿eh?
Lo sé, porque además España es el país más LGBT pro de Europa.
Y ahorita vamos a hablar en un momento más por qué estamos hablando de esto, ¿eh?
Totalmente. Lo que se ha buscado, gracias a que los padres han rechazado esta actitud por parte de la escuela y además han hecho manos a la obra, es que se comience a implementar protocolos y actividades en todas las escuelas de la región de Cataluña. Que hay que entender que en España Cataluña es como si fuera parte también.
Sí, sí.
Pero de esta manera quieren lograr disminuir este tipo de casos de homofobia para que las instituciones puedan tomar medidas inmediatas cuando se vean indicios de homofobia entre los estudiantes o con el personal docente o con cualquiera de los trabajadores de esos centros de estudio.
Lo que hay que señalar perfectamente es que los padres de familia son quienes denuncian este acto en contra de las autoridades educativas de España, y las autoridades españolas toman esta medida de que ahora sí cada institución educativa contemple estos artículos.
Claro, totalmente. Viene desde el tema civil, porque es la Generalitat de Enseñanza la que está pidiendo que realicen este tipo de implementaciones todas y cada una de esas escuelas.
Bueno, estamos hablando en este momento de España, pero en nuestro país también han ocurrido actos como esto, pero nuestro país vamos muy lento en ese sentido. Y yo creo que las autoridades educativas, como las autoridades legislativas, también tendrán que poner orden en este sentido, porque hay muchos niños víctimas del bullying en nuestras escuelas, y no nada más por homofobia o por actos sexuales. Por muchas cosas más.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que es súper importante que este primer paso y gran paso en contra de la homofobia en las escuelas sea dada por los mismos padres de familia.
Tiene que ser, porque imagínate tú, ¿cómo vas a permitir que a tu hijo te lo maltraten y te lo estén humillando en cada momento?
No, supón tú, si el niño sea o no sea de la comunidad LGBT, es indiferente si eso no es. El bullying contra este tipo de detalles es imperdonable. Y sí es súper importante que los padres de familia sean los primeros en iniciar este tipo de revoluciones a favor del respeto y la tolerancia.
Totalmente de acuerdo, y ojalá nuestros legisladores y las autoridades educativas pusieran más atención en ese sentido para hacer una sociedad incluyente realmente y proteger a nuestra infancia, que la verdad vamos de mal en peor.
Pues bueno, Edgar, la verdad es que ya nos dimos cuenta que existen muchos ejemplos en el mundo de buenas prácticas civiles, de las cuales podemos tomar muchos ejemplos para aplicar en México.
Tomemos el ejemplo español, por favor, autoridades, y no nos quedemos ahí nada más viendo. Tenemos más información, por supuesto.
Claro que sí, fíjate que se abre un colegio, el primer colegio en la India, solo para personas trans.
Oye, eso está muy interesante, aunque aquí en México no tenemos nada de eso, aún están luchando nuestras compañeras transgénero en ese sentido, pero en la India ya tienen esta gran ventaja.
Claro que sí, esto se dio en un lugar en la India llamado Kochi, en Kerala, se llama Sahag International, y es el primer centro educativo donde solamente se pueden ver personas transgénero, desde los docentes, los trabajadores, hasta los alumnos, solo personas transgénero. Y esto se da para apoyar y fomentar a las personas de 25 a 50 años para que acaben sus estudios.
Eso es interesante, porque ya no estamos hablando de infancia, estamos hablando de profesionales y de gente que quiere seguir estudiando.
Es un estigma terrible el que conlleva la sociedad hacia las personas transgénero, y la India en especial es un país que tiene demasiada gente que sufre este tipo de problema, ¿no?
¿Recuerdas que la semana pasada platicábamos sobre lo que está aconteciendo en Chile, una pequeña comunidad de Chile que están apoyando a los niños trans, pero no son trans porque sean niños y estén transgéneres operándose sus genitales? Son niños en transición buscando su identidad sexual.
Totalmente de acuerdo. Era esta comunidad de Chile que estaba protegiendo a sus propios niños.
Exactamente. Los niños tienen el derecho a escoger su sexualidad y su preferencia desde niños. Mas, sin embargo, Chile también nos lleva ventaja en ese sentido.
Bueno, habrá muchos lugares que nos lleven ventaja en unas cosas y les llevaremos ventaja en muchas otras.
En otras, por supuesto, no nos podemos quedar atrás. Pero bueno, mira, también en relación a seguir adelantando pasos, pues hay empresas que son empresas gay friendly y que de alguna manera están de acuerdo en que la comunidad gay somos profesionistas, somos inteligentes, somos trabajadores y proyectamos una seguridad dentro de las propias empresas. Pues hay una empresa en particular que le está apostando todo a contratar personas LGBT. Cuando tú pones en tu currículum, te dicen eres soltero, eres casado, eres licenciado, pero ahora esta empresa te hace un señalamiento. ¿Perteneces a la comunidad LGBT? ¿Por qué crees tú que lo hacen? Simple y sencillamente porque conocen el desempeño y todo lo que conlleva ser parte de la comunidad gay.
Está fabuloso. ¿Pero qué empresa es?
Es IBM, una empresa internacional, transnacional, que ha abierto las puertas para aquellas personas profesionales que tengan el perfil adecuado para trabajar en esta empresa y en cada uno de los países, se les puede abrir la puerta.
Me parece espectacular. La verdad es que esto deberían de hacer la mayoría de las empresas en el mundo. Si no es por decir que todas, pero decir la mayoría ahora ya es una gran ventaja. Y el hecho de que se tomen estos pasos a favor de reconocer, y no solo reconocer a la comunidad LGBT como parte integral de esta sociedad, sino que además reconocerles todas las ventajas que pueden llegar a tener en temas laborales, es importantísimo.
Y además, bueno, en nuestro país hay que recordar que siempre ha habido muchos topes, y quiero llamarle así topes, porque cuando vas a una empresa y te ven en la entrevista y empiezan a criticarte, empiezan a señalarte y a objetar. Y a verte medio rarito, ¿no? Es la verdad, te empiezan a... Y ya te empiezan a sacar algo y te empiezan a sacar... ¿Es usted soltero? ¿Es usted casado? ¿Es,
cuando ¿Es lo usted que, lo que importa, arrejuntado?
Cuando lo que importa es si eres capaz para desenvolverte dentro de la empresa.
Totalmente de acuerdo. Digo, si ya se dio ese paso con cosas tan banales como los tatuajes, por ejemplo, exacto, que para nada disminuyen la capacidad de respuesta intelectual de una persona... ¿Por qué no hacerlo por el simple hecho de la sexualidad? ¿En qué realmente puede llegar a afectar
esto? ¿En qué les afecta?
En nada.
Al contrario, yo creo que sería más productivo para la propia empresa.
Claro, ¿no acabamos de decir que somos evolucionados?
Totalmente de acuerdo. ¿Qué les parece si hacemos otra pequeña pausa y regresamos? Tenemos aún mucha información.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Volvimos con más información. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Esto es XQ28. Edgar.
Oye, quiero saludar a Arturo Trasleros, a Cuauhtémoc Javier Gutiérrez, a Edair Díaz López, que nos están sintonizando a través de la página de Radio Universidad en Facebook. Gracias por sintonizarnos y por estar haciendo sus comentarios. Y bueno, a toda la gente que nos está escuchando a través del Face también y a través del 104.3 FM.
Claro que sí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Continuamos con más información, Edgar.
Oye, fíjate que a mí me parece algo muy interesante, algo que va a suceder este año, que forma parte de las actividades que tendrán en el World Pride 2017 que se va a realizar en España. Resulta que por primera ocasión, este es uno de los eventos más importantes en el mundo sobre la comunidad gay que se va a hacer ahora este año en España. Por primera ocasión se está conformando una comisión para seleccionar los premios Nobel de la comunidad LGBT. Yo creo que sí es muy importante y va a llevar el nombre de Harvey Milk, un luchador constante en los Estados Unidos que fue el primer congresista estadounidense declarado abiertamente gay y que fue un gran luchador por los derechos de la comunidad gay en Estados Unidos. Ahora se está lanzando esta convocatoria al mundo entero para que postulen a sus posibles ganadores a este premio Nobel que hagan trabajo activista dentro de la comunidad gay. Me parece sensacional.
Es espectacular. Ya se habían tardado, Edgar.
Totalmente de acuerdo, porque sí existen gentes alrededor del mundo que han luchado por los derechos de la comunidad gay y que han luchado fuertemente. Y que
totalmente.
Se han quedado...
Con sus vidas.
No en la oscuridad, más sin embargo opacadas por otros personajes que se ponen el sombrero que no debería de ser.
Por supuesto. Y me da muchísimo gusto que se vaya a realizar en este evento magnífico que es el World Pride, que se va a realizar en Madrid exactamente este año. Va a estar espectacular, si no me equivoco. He leído un poco acerca del evento y la verdad está increíble. Me da muchísima rabia no poder ir. La verdad es que es uno de esos eventos en donde el amor es lo básico. Y entonces todo se centra en que todos se sientan bien. Y eso es lo bonito. O sea, no es una fiesta más en donde todo mundo solamente va a ir a embriagarse. Es una fiesta en donde el amor es lo primordial.
Lo básico.
Y todos los invitados, todos... los
eventos,
todos los eventos, las estrellas invitadas, todas llegan siempre con un speech de amor, siempre llevan sus canciones de amor, todo tiene que ver con el amor, buscan que el amor sea lo primordial, y vaya, hasta cambiaron la estación de Chueca por un arco iris hermoso.
Ah, ya ves.
¿Cuánto
Oye,
amor?
Este evento va a ser del 23 de junio al 2 de julio allá en Madrid, España, por si usted tiene la oportunidad de comprar un boletito, que no está nada barato, pero sería una buena oportunidad de estar conviviendo y de participar. Y específicamente este evento de los premios Nobel se va a llevar del 26 al 28 de junio allá en España, y se dará una conferencia y explicación al respecto. Es una muy buena posición de la comunidad gay a nivel internacional el que exista en este reconocimiento para las personas activistas.
Pues un aplauso la para la Fundación Harvey Milk. Definitivamente se lo merece. Y fíjate que otra empresa más, esta en Australia, está haciendo noticia últimamente. De hecho, hace un par de días, tal vez ayer. Esta marca australiana de tenis de Dunlop, con su marca especial que se llama Volley, saltó al espejo del mundo porque sacó un comercial para sus tenis en donde no le importan los géneros. Él solamente quiere ver amor. Y entonces en este comercial hace una combinación de todos los géneros y de todos los tipos de amores, y durante unos minutos de interacción puedes ver hombres besando hombres, mujeres besando mujeres, hombres besando mujeres, todos divertidos con poca ropa y los tenis.
Yo diría que sin ropa, porque la promoción está muy fuerte, esta campaña que están haciendo en Australia concretamente, la campaña es muy fuerte, pero aún así han salido ya algunos grupúsculos, como yo les llamo, religiosos, a combatir esta campaña que no tiene otra intención más que dar a conocer el amor entre dos personas, el que sea, y promocionar una marca de tenis.
Fíjate que a mí me pareció que sí era fuerte si lo comparamos con una sociedad tan conservadora y machista como la mexicana. Uh-huh. Sin embargo, comparado con una sociedad como la australiana, a mí no me parece fuerte. Digo, allá la gente está acostumbrada, por ejemplo, las mujeres a andar topless. Uh-huh. Y pues las chicas salen completamente topless en el video. Y ¿sabes qué? Pues nadie dice nada.
Pero es otra mentalidad. Yo digo es fuerte para nuestra idiosincrasia como latinos. Ellos, sin embargo, para ellos no lo es.
Claro, claro, totalmente de acuerdo. La respuesta que dio la empresa en contra de las personas moralistas, vamos a llamarles, fue: somos hijos del sol y nos sentimos cómodos en nuestra piel, así que no nos digan a quién amar o cómo ser. ¿Qué tal?
No, la verdad es muy interesante la propuesta visual que ofrece esta empresa publicitaria, por supuesto, y la promoción es sensacional. Visualmente la campaña a mí me encantó, de verdad me encantó, porque cumplen el objetivo, que los tenis los podemos utilizar todos.
Sí, la verdad es muy buena, la campaña sí es muy buena. Y pasando a temas deportivos, ya que tocamos el tema del vóley, fíjate que existe una nota que me llamó muchísimo la atención por lo irónica o no sé, es así como rara. En Inglaterra últimamente se ha dado que los deportistas han estado empezando a salir del closet, pero sí, uno cada mes. Es una cosa bien extraña.
Y no nada más en Inglaterra, ¿eh?
Oh, ya sé, pero bueno.
Hazte cuenta que les abrieron la puerta.
Como que Río fue importante, ¿eh? Sí, totalmente. Río fue importante para la comunidad LGBT. Y fíjate que Greg Clark, el presidente de la Federación Inglesa de Fútbol del Reino Unido, el año pasado, tratando de proteger a sus deportistas, dijo: señores futbolistas, por favor, mejor no salgan del closet para que se eviten el bullying. Así están bien. Al parecer le llovió sobre mojado. Y este año hace una declaración completa y totalmente diferente. Dice, y cito: si un cierto número de profesionales de alto nivel quiere salir del armario, pues, ¿por qué no lo sincronizamos?
Así nadie. A una hora todo.
Ajá, a la misma hora. Dice: así nadie tiene que hacerlo solo. Estas declaraciones las hizo para The Times y fueron afirmadas después de que ha instado públicamente a futbolistas gays a no tener miedo de salir al armario públicamente. Es decir, ¿saben qué? Pues si ya somos muchos, pues todos al mismo tiempo. Sí, que, si nos va a llover, que nos llueva a todos. Y así, ninguno la sufre sola. Pues me parece bien, me parece bien.
Pero yo digo que cada quien sale a su tiempo, porque también eso toma tiempo.
Sí, pero también lo mismo decimos de los que se van a casar y mira estas bodas colectivas.
No, mira, otra cosa muy importante que hay que señalar, el deporte ha sido plataforma muy importante para darnos a mucha gente que ha salido del closet. No nada más hay que entrar en detalles, pero mire, Greg Louganis, un gran nadador, que fue también después un activista muy fuerte, pero fue una pieza importante para que muchos deportistas lograran salir del closet. Y bueno, a raíz de Greg Louganis vinieron muchísimos más, sobre todo atletas rusos que tuvieron que salir del país para poder expresar su sexualidad. Nada fácil salir de Rusia en aquel momento,
ni ahora, sin embargo,
la Federación Deportiva de Rusia ha declarado que sus deportistas, aun cuando vayan a otro país, no deberán de expresar su sexualidad más que concentrarse en sus competencias deportivas.
Eso es terrible. Eso es terrible. Mira, yo estuve en Rusia, tuve la fortuna de estar en Rusia y pude hacer algunas preguntas y la verdad es que digo, todos tenemos la creencia de que los rusos en especial tienen leyes en contra de los homosexuales. No las tienen. Pero ahí está el problema. Como no las tienen, ni los protegen ni los joden. Y entonces, si un homosexual sufre de un ataque, la ley no se ve obligada a protegerlo.
Que te maten. Esa es la política, ¿no?
Se dan la vuelta. Es terrible. Es terrible. A mí me parece peor estar en un limbo, legislativo en contra de la comunidad homosexual que realmente tener algún tipo de comunicación civil. Es horrible.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, en nuestro país, pues bueno, no ha habido muchos deportistas que salgan de closet, pero sí sabemos de muchos que han protagonizado grandes foros. Hay que recordar, bueno, Soraya Jiménez, que fue una de ellas.
Claro,
también
claro.
Ana Gabriela Guevara, que fue una importante pieza clave en ese sentido.
Es importantísimo, la verdad. Es muy importante que las personas que enlazan, que encabezan el sistema deportivo del sistema mexicano, por favor, hagan algo para apoyar a sus compatriotas que todavía no pueden dar ese paso. Yo creo que sería súper importante.
Además, hay que señalar que también tenemos una selección gay, tricolor gay, que ha hecho un extraordinario papel, ¿eh? Ha tenido oportunidades sensacionales de ir al Mundial Gay y le ha dado también la oportunidad de conocer otro tipo de calidad de fútbol. Y nuestros mexicanos, la selección tri-gay, porque así les llaman, la selección tri-gay, ha llegado a posiciones muy importantes.
Sí, de hecho le han echado, voy a usar la palabra común, le han echado carrilla al tricolor, porque ¿cómo es posible que
el tri-gay?
El tri-gay, al que le echan mucha...
Exactamente.
En contra, ha logrado llegar a mejores posiciones que los que se autodenominan machines, ¿no?
Hay que se pongan a pensar un rato, a ver si quieren llevar dentro de su selección a gente gay y que les pueda meter goles.
Abiertamente, bueno, a ver, Edgar.
Que les meta goles, estoy hablando de goles, que eso es lo que va. Además, déjame decirte que en una de estas emisiones de los mundiales gays, un mexicano se llevó el botín de oro. Y de hecho yo tuve la entrevista con él, fue impresionante, fue muy interesante platicar con él y el trato que tienen los gays mexicanos en el mundo.
Ah, sí, claro.
Muy bueno, pero bueno, tenemos más información.
Claro que sí, ¿qué te parece si pasamos con la película Moonlight? Platícame.
Oye, mira, este próximo 24 de febrero será la entrega de los Óscares y hay una película gay 100% y es una película afroamericana. Que habla sobre un personaje afroamericano, se llama Moonlight, que ya ha participado en diferentes festivales y que se ha llevado muchos premios, y esperemos que a México llegue antes de que empiece la ceremonia de los Óscares. Hay que recordar que muchas películas gays han ganado esta presea, y no hay que olvidar, bueno, ¿viste tú Filadelfia?
No tuve la fortuna, no soy cinéfilo, debo decirlo.
Ay, bueno, El secreto en la montaña.
Esa, ¿quién no la vio?
Bueno,
yo creo que aquí en México no solo mucho la vimos, la vivimos.
Y la lloramos. Pero es muy buena película. Y ha habido muchas películas gays 100% que se han colado a ganar la presea dorada. Y seguramente este año no será la excepción. Así es que es una recomendación que le hacemos para que vaya al cine a ver Moonlight.
Totalmente de acuerdo. Y tocando un poco el tema de la moda. Fíjate que la casa Dior hizo su... hizo su campaña de primavera con un nuevo rostro. Conocidísimo por todos, el señor...
Boy George. Es la imagen de Dior.
La imagen de Dior de este verano, Boy George.
No cabe duda que el gay power en el mundo está llevándoselas todas.
Y fíjate que la Casa Dior dice que lo escogieron por la importancia de la imagen de Boy George en su época, en esta época
de los 80,
de los 80s, en donde dijo, saben que yo soy, soy quien soy, me gusta quien soy, mi música va a ser para mí, y la verdad es que pegó, pegó espectacular.
Y sigue pegando en,
claro,
el Reino Unido.
Sigue pegando, pero lo importante de Boy George es su imagen.
Total.
Y en este caso, la Casa Dior está sacando un tema punk urbano en donde Boy George entra a la perfección.
Perfecto.
Otras de las imágenes que están saliendo junto con Boy George en esta Casa Dior, bueno, es el súper famosísimo, y no me dejarán mentir, Rami Malek, de las películas de la saga Twilight.
Oh, ya.
El último, la última película, este vampiro que podía controlar los elementos, que tiene un rostro exótico, hindú-europeo, súper serio. Bueno, pues esta seriedad le encantó a la Casa Dior y le fascina cómo aparecen todas las fotografías. A mí me encanta ese hombre, debo decirlo. Y está espectacular.
No cabe duda que ahora todas las empresas están volteando hacia la comunidad gay y es muy importante. Vámonos a la pausa siguiente y ya casi terminamos.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28 y bueno, tenemos visitas aquí en cabina a licenciada Susana Carreño, directora de Radio Universidad. Susana, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Edgar Treviño, Alex, también.
Gracias.
Pues muchas gracias por participar en esta barra que hemos abierto de Todas las Voces Cuentan. Yo creo que este programa en especial pues va dirigido a cierto segmento de la población, desde luego para todos también. En uno en especial para los padres de familia también, que de pronto como que les cuesta un poco de trabajo entender algunas cuestiones que ya hemos hablado y que ya los hemos estado escuchando, que me da mucho gusto que pues traten y aborden este tema y este programa sea, no digo que serio, porque pues con Edgar Treviño no hay nada serio, pero me refiero al abordar la... El tema, los temas que van ustedes a desarrollar encaminados, y digo espléndido el nombre del programa XQ28, ya explicaste lo que es XQ28, ya lo escuchamos, y no me queda más que primero agradecer que estén aquí, desearles mucho éxito, que este programa pues llegue para todos, para que podamos pues convivir todos. Edgar tiene como, yo creo que 18, 20 años que lo conozco, una persona muy inquieta en sus diferentes proyectos, en sus diferentes espacios que ha tenido en medios de comunicación, así que les deseo mucha suerte, me da mucho gusto que estén en esta barra de Todas las Voces Cuentan. Se van integrando a lo largo de toda esta semana de 5 a 6 de la tarde, diferentes voces. Los lunes tenemos a Juanita Delgado, los martes con Sociedad Activa, los martes tenemos Conexión Universitaria, los miércoles ahora ustedes con XQ28, los jueves tendremos también otras expresiones, los viernes va a estar también un grupo de jóvenes universitarios con expresión universitaria, hablando de las inquietudes de los universitarios, de las becas que ofrecen, de los intercambios, bueno, de todas las inquietudes de los jóvenes universitarios, así de que todas las voces cuentan de 5 a 6, y Edgar, el mayor de los éxitos, Alex, bienvenido, muchas gracias, y a todo el auditorio, pues, estén ustedes sintonizando, además de que ya ven que se está transmitiendo a través de redes sociales, y ustedes por ahí compartan para que toda la gente pueda, pues, ver estas transmisiones que se hacen desde el Centro Universitario de la Costa y algunas otras sorpresas que vamos a tener en cuanto a temas, en cuanto a actividades de Radio Universidad. Gracias.
Susana, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Susana.
Gracias. Bueno, importante que nos den esta bienvenida aquí a Radio Universidad. Muchas gracias.
La verdad.
Oye, bueno, tenemos más información local, una información local. Hay mucha gente que viene a visitarnos de diferentes partes de la República y del extranjero. Y uno de los grandes atractivos turísticos que hoy por hoy ha resultado muy atractivo para la comunidad es el nuevo mirador. ¿Ya fuiste tú, Alex?
No me he dado el tiempo para visitarlo. Creo que lo haré mañana.
Ay, pues tiene un elevador, también.
Sí,
por
sí.
Si no quieres subir a pie, ya puedes
subir. A ver, que llamarlo elevador es, en realidad, es un teleférico.
Como un teleférico, pero muy derechito. Pero habría que probarlo a pie, ¿te parece? ¿Me invitas?
¿A pie?
Sí.
Ok, pero lo bajamos en el elevador.
Ya lo veremos entonces.
Me parece fantástico que lo hayan abierto. Vamos a ver qué tal está la propuesta arquitectónica. Si no, bueno, ya tendremos mucho que criticar.
Totalmente de acuerdo.
Yo encantado con los temas arquitectónicos y
urbanos. Yo sé que tú eres uno de esos góticos.
Ay, ¿cómo góticos, hombre?
Adelante.
Y un tema más de la perspectiva, pues no de moda, pero que fue moda en algún momento, ¿no? No sé si te has dado cuenta que de repente llegan estos nuevos chicos haciendo maniobras manuales alrededor de su cara y que se tiran de espaldas y según ellos no les duele. Bueno, pues esto que le llaman el voguing, esta expresión artística de danza, fíjate que no es nueva.
No.
No para nada. Y es bueno que la comunidad LGBT de ahora se entere que esto es casi igual de viejo que la comunidad LGBT como una comunidad, ¿no? Nace en 1960 entre los barrios de Harlem, allá en Nueva York. Interesantísimo.
Pero quien le da el pum a esto es Madonna.
No.
¿Quién es?
Fíjate que quien le da el boom, quien le da realmente el boom, es una película documental introducida en 1990. Llamada Paris is Burning. Esta película, bueno, habrá que verla. Esta película habla exactamente sobre el tema del voguing, sobre todo porque no es solamente bailar por bailar, sino que se hacían casas en donde una drag o una trans o un gay de mucha experiencia eran las madres de la casa, y estas madres tenían a todas sus estudiantas y las tenían aprendiendo y bailando. Además, aprendían también cómo rapear. Ajá, al tema homosexual, al ritmo, lo que comúnmente en Estados Unidos se le llama throwing shade. Y entonces se hacían competencias oficiales en donde las casas se peleaban unas con otras para ganar quién era la que bogueaba mejor. Obviamente esto se vuelve súper importante, pierde muchísima importancia para 1980, cuando el SIDA ataca las comunidades homosexuales. Uh-huh. Y es por este sufrir que Madonna vive en Nueva York para 1980, vive lo que es el voguing, vive lo que es el ataque del SIDA en las comunidades homosexuales, y crea este video de Vogue con estos movimientos y le da la popularidad que ahora le conocemos.
Por eso te digo, ella lo retoma y es el boom del voguing.
Es espectacular, perdón. Es espectacular. Yo me quedé sorprendido con esto. Ojalá que pudiéramos ver más de esto en la actualidad, ¿sabes?
¿O bailar?
Bueno, yo bailar eso...
Vamos a intentar.
Yo me caigo, hombre, yo me caigo. No, no podría.
Oye, pero bueno, antes de... Ya casi nos vamos. ¿Te gusta el erotismo?
Pero claro, me encanta. Sí, por supuesto, todos los días. Cuando me levanto, siempre me toco y digo, Dios, qué bueno estoy. Y no me falta nada, no me falta nada. Pero
es importante, fíjate, que hablemos sobre eso, porque todos somos eróticos. Tanto al acostarte, tanto al bañarte, tanto al estar contigo mismo, forma parte de un erotismo.
Totalmente de acuerdo.
Y lo disfrutamos.
Pasarte el jabón por tus partes íntimas, verte al espejo y acariciarte mientras te pones algo de ropa o quitándote la ropa, ¿no?
Y quiero señalar que esto que estamos hablando no es malo, por eso lo estamos hablando, porque tú como ser humano, hombre o mujer, puedes disfrutar de tu propio erotismo sin ser voyerista. Puedes ser voyerista contigo mismo.
Totalmente, totalmente.
Y bueno, el erotismo lo venimos arrastrando, y digo no arrastrando peyorativamente, simple y sencillamente desde la literatura.
La literatura erótica, ¿qué te digo? Es ese...
¿Eres fanático de la literatura erótica?
No.
Yo
fanático no sería la palabra. Ya me imaginé con los libros vaqueros, hombre.
También es parte del erotismo.
No, para nada. He leído temas eróticos. Te comentaba que había comprado yo dos libros en Madrid. Uno era una recopilación de cuentos eróticos y el otro era sobre... Era una traducción al español de unas cartas de un literato francés que tuvo un encuentro con un muchacho de 17 años de la comarca en donde fue a una fiesta y entonces le hace unas cartas preciosas que ahí se pone el asunto medio
erótico
y pero esta manera en la que describe al muchacho, esta manera en la que los cuentos describen estos procesos de cambio que los muchachos, niños, adultos, adolescentes en todos los cuentos empiezan a vivir. Bueno, la verdad es que era súper fácil de leer. Porque es rápidamente rápidamente asimilable. El erotismo, por mucho que la gente piense que es complicado porque es antimoral y no sé, es súper asimilable porque lo vivimos desde niños.
Sí.
Desde bebés ya nos metemos todo a la boca y nos tocamos y tocamos a otros niños y vivimos el erotismo como parte de nuestra normalidad.
No conocemos mucho del erotismo, mas sin embargo siempre lo practicamos. Inconscientemente, y eso es importante que lo platiquemos.
Estoy fabulosado. Estoy enfabulosado con el erotismo. Hoy acabo de aventarme una palabra nueva.
Es bueno. Y es verdad, mire, usted como individuo, dese la oportunidad de tocarse. Es importante que te toques en todos los sentidos, que reconozcas tu cuerpo y que quieras tu cuerpo como está. Que no te dé vergüenza verte al espejo. Ya si te da mucha vergüenza, pues procura hacer algo por ello.
Y que vamos a hacer una modificación al el tócate para que no te toque, que es importante para todas las mujeres en el cáncer de mama. Aquí es tócate y tócate bien, ¿no? O sea,
sí, pero también en los hombres. Hay que tocarse los testículos.
Y no nomás los testículos.
Pero otra cosa.
Cáncer también. De próstata. Cáncer yo tengo de que aprender cómo. Yo tengo que aprender cómo detectarme cáncer de próstata.
Empieza a buscar eso porque la próstata puede ser peligrosa.
Sí, sí que lo es. Y mira, de pasada, erótico.
Exactamente. Descubra su erotismo, a eso lo invitamos. Y le invitamos también a reflexionar sobre los temas que hemos tenido el día de hoy. Le recuerdo que, bueno, podrá sintonizarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde. Y si usted tiene algún tema sugerido, pues lo podremos tomar en cuenta y tenerlo aquí en cabina para que platique con nosotros.
Si alguno de los temas que tocó la...
¿Psicóloga?
La psicóloga, gracias. Si alguno de los temas que tocó la psicóloga que estuvo con nosotros hace un rato en el programa le pareció muy interesante, le surgió alguna otra duda, le parece que necesita un poco más de información de algo en especial, bueno, ya dio ella su Facebook. También puede hacer las preguntas a través de... a través del Facebook de Edgar Treviño, a través del mío, Alex Rodríguez, o a través de el Facebook de Radio Universidad, ahí justo debajo de nuestra transferencia en directo del streaming, ¿no? Y con mucho gusto nosotros podemos charlarlo junto con la psicóloga, ya sea que ella se ponga en contacto con ustedes, después podemos traer algunos temas al programa y seguro que esto se vuelve importantísimo.
Este es el programa para que usted participe con todos nosotros. Ya nos vamos, mi querido Alex.
Me parece perfecto, Edgar, que se me acaba la voz.
Hombre majo. Gracias por habernos sintonizado. Recuerde que nos volveremos a encontrar el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde aquí en XQ28. Gracias.
Ahora tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.